Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Soy Guillermo Mazzuca, me dicen Macu, estamos aquí en Radio Nacional. A partir de ahora, durante una hora, con Liliana Parodi, mi invitada del día de hoy, que es un placer recibirla. Y ya estamos hablando fuera de micrófono ya hace 10 minutos y bueno, me imagino que va a estar muy bueno hacerlo para todos ustedes, hacerlo público. ¿Qué haces, Lili? ¿Cómo andás?
Hola, Macu. Siempre es un gusto. Tantos años, tantas cosas compartidas, tantos caminos a veces juntos, a veces paralelos.
No, yo te veo mucho más a vos que vos a mí.
Bueno, pero a veces a vos te vemos, te escuchamos, sabemos en qué andás.
Yo tengo mucha experiencia en subir y bajar abruptamente.
Bueno, no te vas a creer, ¿eh? 33 años en América, las subidas y las bajadas fueron súper abruptas. Era como esos ascensores de Disney que te lanza para abajo y vos decís, Dios mío, esto no tiene amortiguación. Fue duro, ¿eh?
Bueno, ahí me puse a mirar un poco los títulos de notas que te hicieron y hay algunos títulos sugestivos en donde vos hablás un poco de inestabilidad, del temor a perder en los trabajos, de toda una cuestión de que por ahí capaz que viene de tu infancia, de una juventud un poquito no holgada.
Apretadísima. Sí. No sé cuál será la nota, pero...
Dos o tres.
Tiene que ver con donde uno arranca, ¿no? El principio de la vida de cada uno y cómo uno eso lo va incorporando para después tomar decisiones. Creo que yo siempre digo que la necesidad fue una maestra para mí, no fue un problema. Fue una maestra porque me empujó para adelante. No a todo el mundo le pasa, hay otras personas que la tiran para abajo y eso es muy duro. Entonces, de una familia, de una madre soltera de 19 años...
Tan chica.
Mi mamá tenía 19 años, sí. Criada con abuelos, tíos, qué sé yo, hasta que mi madre se casa.
General Villegas estás hablando.
General Villegas, sí. Se casa y a partir de ahí yo me llamo Parodi. Antes tenía otro apellido. Y a partir de ese momento, bueno, cree uno que la cosa va a mejorar, pero realmente la economía no solo no mejoró, sino que empeoró y empeoró un poco todo lo que pasaba, aunque tengo 3 hermanos de toda esa etapa. 2 hermanas y un hermano. Y cuando yo tenía 15 años, mi madre definitivamente se separa porque era una vida muy dura, no solo por el tema económico y la pobreza. En ese momento nos habíamos venido a vivir al Gran Buenos Aires porque todas las personas buscaban como su futuro en el
Gran
Buenos
Aires.
Nosotros éramos de la provincia de Buenos Aires, pero de todo el interior del país era el futuro era Buenos Aires. Obvio. El Gran Buenos Aires, amontonarse en el Gran Buenos Aires. Para mí es muy duro el Gran Buenos Aires hoy, porque de aquel Gran Buenos Aires de los años 70, en vez de que la cosa haya progresado, mejorado y que las personas tengan una calidad de vida, todo empeoró y aumentó la población, obviamente, y eso empeoró, eso entristece mucho. Habemos algunos, seguramente muchos, pocos, no sé, yo sé mi experiencia, que pudimos zafar de todo eso. Y todo eso lo que te hace es, no sé si la inestabilidad, como decías, o mejor te digo... te hace temer tu futuro. Entonces siempre pensaba, quiero ser una persona adulta como soy ahora y un poco más, espero que dure más, con las necesidades resueltas.
Básicas, claro.
Resueltas. Y eso lo quería para mi familia y lo quiero para todos.
De eso te hablaba cuando te presentaba la pregunta.
Sí, absolutamente así. Y eso caló tanto en mí que tiene que ver por ahí con estudiar, con trabajar a destajo, con no importar el horario, con ser una enferma de que no le importa nada. Claro, cuando vos sos para vos eso, pero después a veces cuando lo tenés que hacer como jefe, también no siempre es tan agradable tener un jefe tan exigente con los horarios y con la disponibilidad. Pero bueno, yo lo hice primero para mí y me fue bien.
Lo exigías.
Sí, y me fue bien a mí misma con eso. Siendo disponible, como yo digo, bueno, no solo te llaman por el talento a veces, más vale recibís, alguien te mide y dice, mira qué persona disponible, siempre está o resuelve o lo que fuera. Y todo eso me fue llevando hasta donde llegué y hasta donde estoy.
¿Cuál era ese lugar del Gran Buenos Aires?
José Cepaz.
Ok.
Sí.
Ahí viví en Los Polvorines muchos años.
Ah, claro. Cerca. Bueno, yo viví en José Cepaz en barrios muy, muy, muy pobres. Y ahí fui a las escuelas donde terminé mi escuela primaria. Mm-hmm. Inclusive una escuela muy, muy, muy pobre que había en el... Imagínate que para llegar era todo calle de tierra, barro, no cloaca, no agua potable. Y la mitad del colegio era de prefabricada. Mm. Después, cuando llegué a sexto grado, hubo como una mejora pequeña en la economía familiar y decidieron que, como me iba bien en la escuela, terminara mi séptimo grado en el colegio parroquial de la ciudad, digamos, de frente de la plaza de José C. Paz, que tenía una cuota, imagínate que era una cuota, pero bueno, no importa. Uh-huh. Así que yo mi séptimo grado lo hice ahí.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
Y después hice la secundaria en el mismo lugar.
Los que te conocen saben cómo llegaste a los medios y eso, pero está bueno que lo recuerdes porque trabajabas en Harrods y ahí conociste a Talamoni, que era uno de los dueños de Rivadavia, ¿no?
Sí, a la familia Talamoni completa.
Claro, los atendías.
Sí, claro, porque era muy grande ese restaurante. Yo era, imagínate, era súper jovencita. Empecé a los 18 años ahí cuando...
Cerca de donde estamos.
Sí, amo esta zona.
Cerca.
No existía ser camarera, no había muchas camareras.
Tenés razón. Tenés razón.
Pero en ese lugar tomaron mozos y camareras que tuvimos que entrenar y todo porque tenías que llevar la bandeja con una sola mano. Un montón de botellas, vasos, de teteras y esas cosas. Bueno, aprendí a hacer ese trabajo... y ahí iba mucha gente de medios, igual que ahora, que tenían su canje al mediodía a almorzar. Entonces tenías diarios, revistas de la época, radio, y Radio Rivadavia tenía canje. Entonces iban los directivos de Radio Rivadavia. Y nadie quería atender los canjes, porque dicen los mozos que no dejan buena propina.
Qué mal está.
Bueno, chicos, tienen que dejar propina. Imagínate que yo viví de la propina en esa Obvio. Época, como un montón de años. Entonces siempre dejo la propina que hay que dejar. Y ahí conocí a esta gente y yo había decidido que quería estudiar periodismo, locución o algo de los medios. Y ellos...
Ah, ya estabas perfilada vos.
Sí, venía en el tren San Martín leyendo un reportaje a Roberto Maidana una vez.
Sí.
Y dije, yo quiero hacer esto. ¿Viste cuando sos muy joven que vas como descubriendo?
Sí, sí. Uh-huh.
Bueno, y empecé en un instituto, no me gustó, y entonces les consulté a ellos dónde podía estudiar. Y ellos me dijeron, en el Círculo de la Prensa. Y Pablo Talamoni, que era el hijo, que es como yo, más o menos, pienso de mi edad, Pablo, me hace el contacto que ya se estaba cerrando las vacantes y me inscribo en el Círculo de la Prensa mientras seguí trabajando de camarera y en una agencia selectora de personal trabajaba a la mañana. Entonces ahí hago los 3 años y recién vuelvo a ellos para decirle, ya estudié.
Ah, pasó un montón.
Un montón. Ya estudié, ya me recibí. ¿Hay alguna posibilidad en Radio Rivadavia? Y la respuesta, igual que ahora. En aquellos años era, está todo completo, no hay posibilidades, que es en general lo que pasa. Entonces ahí dije, bueno, paciencia, sigamos con esto. Y a los 15 días me llaman y me dijeron que había un lugar para ser de asistente de producción de un programa que se hacía desde Radio Rivadavia para Radio Mar de Plata, que era de la misma empresa. Así que empecé a ir ahí.
Buenísimo.
Ahí, bueno, y después... aparecieron suplencias en lo de Cacho Fontana, en lo de Carrizo, en lo de Larrea, pero en la suplencia. Entonces yo llegué un poco en el restaurante, un poco en eso. Y un día me agarra Luisa Balmagia, que era compañera de ese primer programa que yo hice. Me dice, bueno, nena, te tenés que decidir. O seguís en la gastronomía
claro. O
te dedicás a esto. Pero bueno, había que vivir. Así que, bueno, finalmente dejé la gastronomía en ese momento y en Radio Rivadavia tuve mi primer trabajo
claro.
efectivo.
¿Te recibiste de locutora?
Después, yo ahí me
recibí. ¿Año 85 te recibiste?
No, ahí me recibí de periodista en el Ajá. Círculo de la Prensa y después seguí en el 87.
¿De esos del ISER?
Sí, del ISER, sí. Sí, mientras trabajaba hice locución en el ISER y después empecé Ciencias Políticas en la UBA.
Mirá vos.
Sí.
¿Terminaste esa carrera?
No la terminé, pero bueno, es que... Me encanta, o sea,
qué bueno
la
que
mezcla,
está, ¿no?
La mezcla,
es una linda carrera.
La mezcla un poco de todo, por eso el periodismo audiovisual y todo lo que se hizo en América toda la vida que tiene que ver con el periodismo, más allá si es espectáculo, o si era investigación, o si era La Nata, o si era Neustad, o si, quien fuera, todos pasaron por América. Entonces, un poco todo eso que yo aprendí me sirvió.
Claro, qué bueno. Y ahí en Rivadavia hiciste carrera. Yo me acuerdo que una vez una programación, capaz que estabas vos, no, ya te había sido, una programación que abrían... Cacho Fontana, Antonio Carrizo, que es de General Villegas. Supongo que vos
claro,
tendrás algún tipo de influencia en vos o no, te viniste muy chica vos.
No, yo era re chica,
claro.
Tenía 8 años, pero las familias, digamos, todo el mundo conocía a la familia Carrizo en Villegas, que era una
claro,
familia...
Claro, porque Carrizo era Carrizo.
Claro, pero mi familia no tenía ni cerca de todo eso. Entonces yo primero trabajo con Fontana, con Cacho en Sexta Edición, con Roberto Maidana y Daniel Mendoza. Y después, suponete, hubo una suplencia en lo de Carrizo. Bueno, entonces me tocó Carrizo. Y entonces le dicen, esta chica es de Villegas. Y dice, ¿quién es? Claro, imagínate que encima yo tenía un apellido que era del marido de mi mamá, que no era de Villegas, se le hacían de pelote. Entonces le dicen quién era mi abuelo, el padre de mi madre, y entonces ahí él registra. Dice, sí. Dice, me acuerdo. Le decían el matucho.
Mirá.
Porque era un hombre muy bravo, el abuelo de esta. Decía, te hacía así, el abuelo de esta, y te señalaba con el dedo. Y a partir de ahí me empezó a decir matucha. Matucha, vení para acá. Así que
qué
fue.
Groso,
no,
qué
no,
groso.
No. Y hasta el final de su vida, me costó mucho visitarlo enfermo. Es lo que yo no pude con
claro.
él. Porque yo viví la enfermedad de Antonio y la de Cacho. Y ellos fueron como mis maestros del principio, junto después con Héctor, que me tocó también, pero ellos tuvieron una enfermedad larga, ambos, y para mí, bueno, siempre fue el recuerdo, el cariño. Ellos estaban muy contentos después de lo que yo había logrado. Cacho era como un orgullo que sentía increíble, y Antonio, mientras yo trabajaba ahí en la radio y la vida del canto con él, me dio mi primera posibilidad en televisión. Me lleva de productora de invitados al Contra, que le hacía con
claro,
Cuadro.
Que hacían ahí en Entabac, se juntaban, ¿no?
Exacto, y ese año 89, imagínate que era Menem, Angelós.
Sí, sí. Conociste a todos.
No, no, pero iban al programa.
Claro, claro.
Gaby Sabatini, Carlitos Menem. Iba gente que voy a decir, hoy no.
Monzón Vila,
no,
supongo.
No lo llevas a un
no.
programa, ¿entendés? Realmente fue gente. Esas producciones que vos decís, wow, Amalita Fortabat llevamos
claro.
a hacer el Contra.
Claro.
Eran personajes increíbles. Vittorio Gassman vino un día. ¿Vos tenés que tener una foto con Vittorio Gassman porque era amigo de Antonio? Qué hermoso.
No me acuerdo quién era el director de programación y me llevó, yo era el soporte de los ídolos, ¿no? Entonces estaba Cacho, estaba Antonio, estaba Merellano, ¿te acordás?
Sí, claro.
Merellano, Héctor. Y yo estaba en el piso, no sé, capaz que hice 6 horas y después vino otro y me acuerdo que me llama, uno estaba en Misiones, el otro estaba en Bariloche y me llama por línea, viste ahí, por línea privada, Antonio. Y me dice, ¿qué pasa que no hablas?
Y ¿viste? Con ellos ibas a hablar.
Yo dije, yo estoy acá por si se pincha la comunicación. Yo, no, vos tenés que hablar, en mi programa tenés que hablar. Cacho Fontana. Antonio Carrizo.
No.
Divino.
Eran esas personalidades que se extrañan. Yo no sé, ¿no? Yo nunca pienso que lo pasado fue mejor, pero sí lo recuerdo con gran cariño y con mucha idea de que todo eso caló en mi hondo.
Y qué periodista, ¿no? Porque todo un autodidacta y qué cultura, qué. ¿No?
Absolutamente autodidacta y un ejemplo de en ese tema a seguir y una persona muy conocedora de nuestro país, de nuestras costumbres, de nuestro folclore, de nuestro tango, de nuestra literatura, irrepetible.
Las entrevistas con Borges, ¿no?
Sí, claro. Y con cualquier cantante, tanguero, las anécdotas que te contaba.
Los envolvía. Los envolvía.
Sí,
entrevistándolo,
sí, sí.
Los envolvía.
Y, pero aparte
genio.
Te enterabas mucho hablando con él.
Sí, sí, tal cual. Bueno, hiciste toda esa parte de Radio Rivadavia, que fueron muchos, muchos años, me imagino.
No, no muchos, ¿eh? Ah. Tres años y algo.
No tanto.
Pero una vida era.
¿Cómo llegás a América después?
Cuando me voy de Rivadavia, no me quería ir, pero me tuve que ir, viste que te toca a veces. La suerte. Pues es que siempre después lo agradezco, aunque en ese momento me quedé deprimida en la cama. Pero después lo agradezco porque yo sé que de quedarme en los lugares.
¿Vos estabas ahí como locutora, como productora?
No,
¿como
productora, 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 siempre productora. Y agradezco porque me hubiese quedado ahí.
Claro.
Tal vez no hubiese crecido. Trabajé con Juan José Moro, que el otro día le hicimos
divino,
el homenaje.
Divino.
Y sí, hice mi primer móvil en Mar del Plata.
Adelante, Juano.
Sí, 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 Juano. Y entonces ahí vuelvo un poco a la gastronomía, hice algunas cosas acá en Radio Nacional con Esteban Pejkovic, uh-huh. Hasta que surge Radio América. Que uno de mis compañeros de Rivadavia, que era Sergio Barberis, me dice, están tomando gente para hacer una radio de noticias. Y entonces todos miramos como diciendo...
¿Ya no era de Hornequian entonces, en ese momento o no?
Ahí la compra.
Ah, yo trabajaba en Láser.
No, él compra Radio
sí,
América,
sí, me acuerdo.
Que estaba acá en la calle...
Juncal y la 9 de julio.
Ahí
trabajaba yo en Láser, que es Aspen después.
Bueno, él compra esa radio,
claro,
y la
claro.
lleva allá a Honduras,
sí.
A Honduras y Bonplan. Y decide de esa radio, de esa emisora, hacer una radio de noticias, una radio sin música.
Sí, sí, sí.
Para lo que nadie creía, nosotros decíamos, ¿qué será lo que este hombre va a hacer?
Un CNN, pero de la radio.
Sí, bueno, pero para aquellos tiempos nunca nadie lo había hecho.
Obvio, obvio.
Y nosotros tampoco sabíamos cómo se hacía, pero bueno, era mejor porque era trabajo para locutores, periodistas, productores, estábamos fascinados.
¿Quién te había conseguido ese contacto?
Sergio Barberis, que era mi compañero de Radio Rivadavia. Y ahí me entrevistó Eliseo Álvarez.
Sí.
Pero ya tenían casi todo el grupo tomado, yo llegué como al final, así que me tocó fin de semana. Por eso te digo, siempre hay que ser disponible. Y te dije, sábado y domingo, ok, sábado y domingo, madrugada, bueno, vamos a la madrugada. Y que inmediatamente me tocó con Betty Elizalde. O sea,
sí.
Cada uno que te nombre es un prócer.
Sí, que ni hablar.
Entonces Betty le dice a Eliseo, esta piba anda bien. Si la necesitas para la semana, que eso yo,
viste, te recomiendo.
Siempre alguien te recomienda. Y no me acuerdo cómo habrá sido el movimiento que necesitaban a alguien en la semana y paso a la semana. Pero era la radio. Paralelamente se hacía un noticiero muy pequeño, pero era un noticiero para el canal 3 de Cablevisión. Era CBN, un noticiero que hacían Pipino y Rosario Lufrano. Y, o sea, que ahí no había canal. No
desde
había
el aeropuerto, donde tienen las oficinas.
Sí, de ahí mismo, todo junto.
No, estaba Cablevisión después.
Era Cablevisión eso.
Cablevisión, claro.
Era Cablevisión. Y era un programa en un canal de Cablevisión más la radio. No era todo lo que fue después. En el 91, entra a fines del 90, entra América. América, Canal 2 también. Sin estudios, sin nada, entra un canal. O sea que teníamos la radio, un noticiero. Y en el 93, el canal de noticias. O sea que él iba fundando cosas.
Claro.
Y
para en un momento también estuvo Radio del Plata ahí adentro.
Sí, también.
Yo trabajé ahí.
Sí, estaban en
el
digamos,
costado.
Sí, en una
en
parte.
Entrabas a la derecha.
Sí, que vino el Negro Oro y una cantidad de gente que no. Sí, sí, sí. Sí, o sea que él se fue haciendo multimedia. Teníamos el diario El Cronista en el primer piso también. Era creo que el primer multimedia del país. Entonces, sin moverte, aprendías.
Y sí. Iba haciendo todo sobre el pucho. O sea, CBN se iba haciendo, se iba armando, lo
no,
iban haciendo.
No,
y
no, 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 no. CBN fue un canal, un noticiero. Cuando decide ser un canal de noticias, se viene con la idea del primer canal de noticias y fue el primer canal de noticias de Argentina. Fue muy hermoso, se armó una grilla, un canal, periodistas importantes, muy, muy bueno. Y de hecho teníamos un muy buen rating. Inmediatamente arranca TN y Crónica, casi ahí al lado, pero el primero fue CBN. Y nos iba muy bien en ese momento con el nivel de periodistas que se habían elegido y la programación.
¿Eso ya lo manejabas vos?
Con Eliseo Álvarez, sí.
¿Y Pipino no hacía cámara?
Pipino fue el primero. O sea, cuando estábamos ahí, él le dice...
Ah, entiendo.
Vas a arrancar el canal de noticias. Fue todo tan terrible, agotador, estresante. Yo estaba haciendo el periscopio en el otro canal, en América.
Sí, en América.
Que Ricardo
¿Ya
estaba...
habían comprado los estudios donde está América ahí ahora?
No, eso fue un poquito más después.
Era eso todo, lo compró Urnequian, ¿no?
Sí, eso era todo en el...
Sobre Honduras.
Sobre Honduras. Y en ese proceso, Ricardo, bueno, se ve que lo llaman de TN... Entonces,
cierto que se fue a TN.
Entonces, claro. Inmediatamente, apenas se estaba armó lo que era CBN, se va a TN, y nosotros nos quedamos solos, y Eduardo me dice de traer a Eliseo, que había sido nuestro jefe antes, se había ido un año y vuelve Eliseo. Entonces, en el 93 estuvo Eliseo con nosotros, sí.
Mira qué bien. O sea que son muchos, muchos momentos de grandes aprendizajes, y después empieza a poner toda la energía en América, ¿no?
Sí, a mí me tocó. Bueno, él ahí, cuando nosotros hacemos CBN, él para América contrata a Carlos Montero y a todo su equipo, que era un pope de la televisión.
Crack.
Pero en ese momento él trae una programación tradicional con toda la experiencia que él tenía y en América era muy difícil todo. El rating era esquivo, la gente todavía no lo tenía claro, la antena, no sé, era durísimo. Entonces se interpreta que, bueno, que tampoco era esa programación. 2 años estuvo Carlos con su equipo. Y nosotros trabajamos también con él mientras hacíamos CBN. Y en el 95 quedamos solos, los que estábamos ahí.
Claro.
Los jóvenes de Urnequian.
¿Montero no venía del canal de cable de Belgrano? ¿Cómo era que llamaba?
No, no, Carlos Montero fue el
no,
gran...
lo sé. Sé quién fue Carlos Montero,
el
pero digo...
El padre.
¿No venía de...
¿De BCC?
Sí, de BCC, ¿no?
No. Okay. Carlos era como un prócer que todo el mundo quería tenerlo. También estuvo Carlitos con nosotros haciendo un noticiero en esa época, que también vive en Estados
Unidos.
Carlitos,
que después fue de CNN.
Claro. Entonces, ahí en el 95 quedamos solos. El equipo base de Hornequian y de todo eso. Y bueno, ponele que la que tenía más experiencia era yo.
No, bueno, ¿cómo ponele?
Ahí, pero tenías era más al principio de los tiempos. Entonces yo era la gerente.
Y siempre te bancaba mucho Hornequian, ¿no?
Sí, sí, yo tenía muy, muy buena relación. Y igual era duro.
Era la clave, ¿no?
Era duro, sí, ¿no? Sí, te sí, vas a creer que te bancaba como diciendo, ah, sí, te da los gustos. No, 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 no. Era porque había que aguantar ahí. Entonces, bueno, como yo era la más experta, quedé y la gerente.
Para, quedaste como gerente de toda América.
Claro, en ese año 95, que fue el año que empezamos a mover otra vez todo lo que había intentado al principio, que era, al principio fue lo de Juan Castro, el Pato, Ari, toda aquella locura que fue el América. Después viene el América tradicional ese que, 2 años de Carlos Montero. Y en el 95 él quiere retomar ese canal disruptivo, joven, distinto, con cosas que nadie haya hecho. Y bueno, hacemos La Pata de la Mentira con Lalomir, empieza CQC, viene Cha Cha Cha.
Viene ¿No estaba Jorge, la Nata la noche?
Viene Jorge la Nata. O sea, es Día lo
de.
Que... Sí, fue la primera vez que Jorge hace eso. Es como que él ahí mete una marca que yo creo que todavía perdura en América, esa marca, que fue la marca del canal distinto.
Y ahí aprendés a ser gerente de programación,
sí,
de todos los programas,
sí,
de
sí,
todo
sí,
tipo de programas.
De todo tipo de programas y a tratar...
¿Y quién te acompañaba? ¿Cómo estaba formado tu equipo?
No, teníamos un equipo de productores nuestros y nosotros... Bueno, y estaba Eduardo muy, muy activo, ¿eh? Nosotros teníamos a él como director y él estaba activo a la hora de tomar decisiones.
Ahora tiene 1000 negocios, en ese momento también, pero le interesaba eso, ¿no?
Pero en ese momento, como yo le escribí una vez en un libro que le hicimos para cuando cumplió 80 años, en ese momento los medios eran su pasión.
Ah, le gustaban los medios, claro.
Él tenía la radio, el cronista, nosotros teníamos reuniones de editoriales, reuniones de contenido, todos con él. Él presidía las reuniones. Después estaba el que estaba a cargo de la radio, el que estaba a cargo del diario, el que estaba a cargo de la tele, el que estaba a cargo del canal de noticias. Y bueno, y éramos una tropa.
Ahí al principio de nuestra charla dijiste, no, bueno, pará, yo las subidas y bajadas, ¿tuviste situaciones difíciles?
Y recontra difíciles, porque, por ejemplo, cuando nosotros nos creíamos, cuando te crees todo, imagínate.
Ahí te bajan.
No, no, pero no era por eso, era porque nosotros estábamos con el equipo de Hornequian ahí muy chiquitos. Cuando llega Montero, que llega con García Fuertes, claro, en la primera etapa, yo como era la más experta, ponele, entonces hacíamos programas, todos éramos productores ejecutivos. Pero como yo hacía el turno desde la mañana hasta la noche, digo, si estos son productores ejecutivos, yo soy productora general. Y imprimí un título de productora general que nadie usó hasta ese momento. Dos cosas imprimí, el título de productora general y el entrecomillado en los
zócalos. O sea, que eras como la jefa de todos los productores de ahí abajo.
Y el entrecomillado en los zócalos, que nadie usó nunca hasta ese momento. Yo empecé a titular de esa manera. Entonces, productora general. Bueno, listo, era la productora general.
Estabas con Mario Gavilán.
Mario estuvo en la radio.
Estuvo también, sí. Pero digo, no, con los titulares como lo de Crónica, ¿viste? Que ponía Mario.
Bueno, claro. Entonces... Viene el equipo de Montero y viene García Fuerte, que era el segundo. También un hombre de mucha experiencia. Y yo sentada, tipo, bueno, ¿qué me dará esta gente? Porque era una nueva gestión. Entonces ahí vos no sabés lo que te toca. ¿De dónde vas a parar? Si eras la productora general, puedes irte a tu casa porque esta gente trae otros o lo que sea. Entonces me llama. Me dice, vení vos, productora general. Así Upa. Como te digo. Y entonces yo fui, bueno, ¿qué tal? Sí.
No sabés si te rajaban o no.
No, me sentó en su escritorio, adelante de su oficina como secretaria de él.
No.
Sí, yo me la fumé, me quedé ahí sentadita y recibí a toda la gente que quería tener
¿Cuánto
programa.
¿Cuánto tiempo tuviste así?
No, un par de meses. Porque en una de las figuras o gente o periodistas que venían a ofrecer sus programas, aparece Jorge Rial. Y Jorge era uno de los columnistas de Lucho. Pero que ya que se abría una programación nueva y una movida nueva,
vino claro, a pedir laburo.
No, dice, yo quiero conducir un programa de espectáculo, era lógico, lo mismo que hace todo el mundo ahora. Bien, entonces yo le digo a García Fuertes, prefiero, si me dejás, me vio producir el programa Espectáculos con Rial.
Claro, salgo del papel de secretaria.
Sí, pero todo normal, ¿eh? No es que hacía un berrinche ni nada de eso. Digo, no, me parece, a mí me encanta eso. Digo, me voy a hacer el programa Espectáculos con Rial. Bueno, ¿querés eso? Sí, listo, pum, me fui de productora. Y ahí me senté con Rial y con García Fuertes y con Montero, que Montero fue que le buscábamos un título hasta que fue el Periscopio, porque era el ojito que salía del... que fue el primer programa ese con Andrea Frigerio, Carlos Monti, Laura Woodfall, Guillermo Blanc, bueno, un grupo interesante. Fue notera de ese programa Roca Salvo, Marcela Coronel, imagínate, claro. Éramos todas de la misma. Bueno, así que eso fue perfecto. Y ahí inmediatamente dejo el Periscopio como a los 3 meses porque me necesitó en el canal de noticias. Entonces dejé eso para hacer el canal de noticias. Pero bueno, ahí zafé.
CBN.
Sí, y ahí era gerente de vuelta.
Claro,
volviste. Entonces había pasado productora general, secretaria, productora ejecutiva.
Te mandó los leones, Hornequian, en un momento.
Gerente. ¿No? Y después, en el fin del 95, que yo me creía lo más, que ya había llegado, bueno, era la gerente de programación y tenía una programación divina, qué sé yo, me llama y me dice, vas a ir a Noticias de Vuelta. Pero sí, está bárbaro esto de la programación y qué sé yo. ¿Y quién va a hacer? Como diciendo, ¿y quién va a hacer mi trabajo? Yo, me dice, ¿qué le vas a decir? O sea, eso era Eduardo.
Él se había puesto a... Se quería hacer...
Sí, se hizo hacer una oficina, claro. Y todo.
Bueno, ya estaban en el edificio nuevo, entonces.
Sí. Y entonces, fue... No duró nada todo eso. Después, bueno, entre idas y vueltas en la etapa de Eduardo, productora, productora general, productora ejecutiva, nadie, oficina, no oficina, claro. Secretaria, no secretaria. Y después... Siguió, o sea, cuando nos vendió y sucesivamente fui directora, bajaba, productora general.
Que vendió, pero se quedó con un porcentaje, ¿no?
Un
17%, pero no hacía nada.
No.
No movía.
No es eso, no gestiona, la gestión la tiene otra persona, otra.
Pero vos quedaste ahí, cuando vende Hornequian.
Sí,
vos...
sí, te zafé, digamos, ¿no? Es que quedé zafé y entonces viene Juan Cruz a cargo de todo lo que había comprado su papá.
Claro.
Con su gerente de programación.
¿Quién era?
Gallego Rodríguez, Ramírez.
Ajá, sí, Ramírez.
Uh-huh. Sergio Ramírez. Y así que me quedé en una oficinita.
Otra vez.
Otra vez en la oficinita a ver qué me pasaba. Entonces, me dice, a ver, ¿qué hacemos con esta? ¿Viste? Porque es un valor de acá, pero no sé, ¿viste? Claro, cada uno viene con su equipo. Y no te conocen. Bueno, entonces yo sentadita ahí con la secretaria de no sé qué, y por ahí pasa el gallego y me dice, ¿no querés a...? 5 años después, esto que te estoy diciendo, es del Periscopio. No, 7 años después. El Periscopio había pasado tantos años. ¿No querés hacer un programa de espectáculo con Rial?
No.
Que Rial se había ido de América.
Ah.
Eso pasaron muchos años, hizo el paparazzi, volvió a América, estaba haciendo un programa llamado PAF, todo eso sucedía. Y me dice, si yo no quería hacer uno nuevo, uno distinto. Sí. Le digo, sí, yo lo hago. Entonces nos juntamos con Rial y tuvimos ese hijo que fue Intrusos, que es grande ahora, mira lo que dura.
Estamos conversando con Liliana Parodi, hacemos una pausa. Liliana, bancame un toque. Gracias a toda la gente que nos está escuchando y después empezamos la segunda parte de esta conversación con Liliana.
Amigos, con Macu Mazzucca en Nacional. Entrevistas con amigos. Macu Mazzucca está en Nacional.
Bueno, seguimos aquí en Amigos. Estamos conversando con Liliana Parodi. Liliana, bueno, muchos ir y venir, pero te quedaste 30 y pico de años en América,
sí,
¿no?
Sí, porque después de ese hijo que tuvimos con Rial, fue tan... exitoso el chico, que le dan la gerencia Rial de programación.
Ah, mirá.
Y él dice, ah, pero voy con Liliana. Entonces yo era la segunda de Rial en esos meses que él estuvo a cargo de la programación, pero que después él no dijo, esto no es para mí.
Claro.
Porque seguía siendo intruso, qué sé yo, y yo quedé ahí con Juan Cruz. Así que estuve hasta el 2005 haciendo eso.
Cuando decís Juan Cruz, decimos Juan Cruz Ávila porque el padre le había comprado a Hornequian el canal.
Claro, y Juan Cruz era la persona, digamos...
El negro Ávila.
Juan Cruz Ávila era el CEO de ese momento.
Claro, así mirá que vos, y que sigue todavía.
Con... No, él después se fue.
No, ya sé, pero sigue trabajando como productor y demás.
No, ahora es el CEO de nuevo de América.
Ah, ahora es el CEO. Sí, porque volvió.
Sí, es verdad.
¿Cuál es el éxito que metiste vos después, o que te parece que, no sé, Porque después te fuiste hacia la política, en la política la pegaste con el programa de Del Moro.
Sí, porque fui mezclando todos los estilos en lo que yo considero que significa el show televisivo, y si lo que me está pidiendo el cliente televidente es para el lado de la política, si es para el lado del espectáculo. Siempre vos tenés que hacer un entretenimiento de eso. No es un tratado sobre política internacional lo que haces en televisión. Le podés tirar títulos a la gente, podés ayudar en el conocimiento, pero no va a ser el conocimiento total un programa. Yo creo que el éxito en realidad no es ningún programa en particular, aunque fueron varios exitosos.
Metiste Intratables, que fue
sí,
un gran
sí,
éxito.
Sí, una diferencia. Pero Intrusos también fue un éxito en ese momento, porque hasta ese momento el programa de espectáculos era Indiscreciones, después fue Rumores y después fue Real por años. Uh-huh. O sea que ese fue un formato muy lindo. Y lo mismo pasó con Intratables. Pero yo creo que lo que quedó de mí o en mí o lo que yo dejé es el tema de hacer televisión en vivo. El vivo es lo que me identifica. El vivo es lo que yo sé hacer. No trabajé en ficción y me cuesta mucho la grabación, porque necesito esa adrenalina del vivo y de poder cortar lo que está pasando al aire porque viene otra cosa y tirar la rutina a la basura porque el vivo quiere otra cosa y dar vuelta a todo un programa porque creo que ese es el tema que importa.
O sea, que vos como gerente de programación estabas atenta a los vivos. O sea,
absolutamente.
O sea, ibas al control. ¿Qué hacías?
Todo. Yo en mi última etapa de América...
¿Estabas en La Cucaracha, por ejemplo?
Sí, sí, sí. En la época de Juan Cruz Ávila tenía un speaker o eso que apretabas un botón, sí, y te escuchaban en el control, sí, estaban hartos de escucharme, después el teléfono interno.
Desde tu oficina.
Sí,
claro, claro.
Después WhatsApp o lo que sea. Y en estos últimos 10 años que estuve, tomé todo lo aprendido y pude meter un nicho que en ese momento todavía no estaba, como está hoy la tele, en donde el vivo, pero romper de verdad, o sea, el primer momento en que rompo estaba infama. Lo estaba haciendo Santi, y ellos hacían su programa de espectáculo post-Intrusos. Entonces había una enorme inundación en la de que fue en La Plata y en Buenos Aires.
Sí, claro.
Una cosa horrorosa.
No, La Plata.
Digo,
2013 creo que fue.
Exacto. Abrimos con la inundación. No, yo no sé nada de inundación. No importa lo que vos sabés de la inundación está.
Claro.
Vos tenés una persona que te vamos a poner que está en off, porque hace falta mostrar imagen.
Aún hoy no se sabe cuántos muertos hubo en esa inundación.
Y la necesidad, a mí me pasaba en ese momento, ahora después de tantas redes sociales y otra cosa, tendría que pararlo de otra forma al tema, pero en ese momento cortar un canal de aire con lo que conmueve era para mí lo perfecto.
Claro. Y aparte un programa que nada que ver con la noticia.
Cortaba cualquiera. Yo, claro. En el mismo Infama... Fue cuando Bergoglio es papa. Entonces no estábamos
2013
preparados.
También,
ni
claro.
Para que fuera, digamos, un papa. Entonces cuando pasa eso, tenía el canal de noticias A24 y y hago una transmisión duplex. Imagínate que los conductores eran Mauro y Del Moro, para contar que teníamos un papa argentino.
Claro.
Entonces eso fue lo que le dio esa etapa, ese empuje. Ahora bueno, ahora todo el mundo tiene programas con paneles, todo el mundo hace vivo. Se atomizó demasiado ese tema, uh-huh, pero en ese momento para América fue identidad.
Nunca quedó muy claro por qué te fuiste de América. Yo me tocó un poco de cerca, porque no sé si habrá sido una cuestión tuya, que me llevaron a hacer en A24, fui a hacer el verano.
Uh-huh. Sí, fue
y estuviste. Gracias. No lo sabía, Lili. La verdad que no lo sabía, te agradezco. Pero te fuiste. ¿Qué pasó? Ahí estaba el episodio de Laje.
No.
¿Qué ocurrió?
No, el episodio de Laje, como de 300 episodios que pasé, formaban parte del trabajo cotidiano y no tuvo absolutamente nada que ver. Sino que había algunas decisiones de directorio que esta cosa del canal en vivo y del canal más periodístico, del canal, no estaban de acuerdo del todo. Eso, cuando no estás de acuerdo del todo, es cuando el rating no está maravilloso. Entonces las cosas empiezan a dudar. Y había una posición, yo estaba bastante dura con eso, como me parecía que, y me parece aún hoy, que digamos, eso es lo que, ese es el lugar que tiene América en la grilla de canales, porque imagínate que las ficciones o los entretenimientos, esas cosas eran de otros Y siempre era muy difícil.
América es vivo.
Era muy difícil meterse, los presupuestos no te dan. Cuando vos metés un programa, bueno, ficciones ahora no, pero en aquellos años todo el mundo quería hacer ficciones en América. Pero si vos en Telefe y en el 13 tenías unas ficciones increíbles, por unos costos increíbles, los costos nuestros, ibas a hacer una ficción así.
Claro.
Hicimos algunas cosas.
Más chiquita.
Chiquita, va. Entonces había algunas diferencias y tal, y discusiones, qué sé yo. Entonces Daniel Vila me ofrece ser directora de comunicación de
Edenor. Sí, de Edenor. Lo leí.
Que era una maravilla igual. Lo que
sí, lo que pasa es que vos dijiste no.
No dije no.
Ah.
Dije,
pero
no
pará,
sé.
Lo hizo después el periodista, ¿cómo se llama?
Doman, pero no, sí, Doman ya se había ido.
Ah.
Entonces me dice, ¿no querés? Y como que él, para él era muy importante esa empresa. Y a mí me salió algo que no sé, mi psicóloga no sé dónde habrá, lo tendrían en una parte.
Dijiste que no vos.
No, le dije que a mí me parecía que en algún momento de la vida yo tenía que cerrar y América tenía que cerrar una etapa conmigo. Porque yo siempre me lo preguntaba, ¿cuándo cierro? ¿Cómo termina? ¿Termino feliz? ¿Termino exitosa? ¿Termino enferma? ¿Termino muerta? Bueno, esas cosas que yo pienso, ¿viste? Más allá. ¿Cómo termino? ¿Cómo es la mejor manera de terminar una etapa?
¿Pero no te sorprendió que te dijeran, bueno, se terminó un ciclo?
No, no, es que no era, era continuidad, no es que se terminaba. Era como, bueno, como
ah,
es un grupo
de empresas. Ah, vos decís que seguías en la empresa.
Claro, seguía siendo parte de la empresa,
no
otra
empresa.
Pero
no en la televisión.
No en ese momento.
Claro.
No sabés después con el tiempo lo que pasaba. De todas maneras, eso me había pasado 20 veces.
Okay.
Haces canal de noticias, salí de acá, poné para allá, productora general, no sé cuánto. Y esa era una oportunidad más que yo se lo voy a agradecer siempre porque ellos fueron, y Daniel Vila especialmente, súper generosos siempre conmigo. Pero a mí me salió ese.
Claro.
Y él quedó como paralizado porque no sé si esperaba esa respuesta. Y a lo mejor yo sentí que también... Viste, lo dejé liviano, lo dejé sin un tema. Bueno, ya está, está resuelto. No va a haber discusión y los que pensaban distinto van a estar más libres. Y así fue. Y hoy tengo una relación excelente con ellos. Cuando yo necesito algo, ellos necesitan algo. De hecho, hago cosas.
Sé que tomaste unas largas vacaciones o unas vacaciones después de eso, pero ¿qué Liliana Parodi apareció ahí? Porque ahora haces un montón de cosas. Me imagino que te tuviste que reinventar, no sé, tuviste que hacer cosas que por ahí antes no hacías porque no tenías tiempo, empezaste a pensar en otras cosas. ¿Cómo lo manejaste?
Sí, es un proceso para el que no estás preparado, al que yo todo el mundo le digo, bueno, si podés, cuando trabajás en una corporación o sos una persona con relación de dependencia, prepárate para el día después. Nadie tiene tiempo, no te preparás, no sé, X. Yo tampoco me preparé. Entonces, cuando salí ahí, dije, bueno, ahora el apellido de casada América no está más. A ver cómo ando yo con mi apellido de soltera.
Claro.
Y
te sonaba menos el teléfono, supongo.
No, el teléfono no te suena.
Claro.
No te suena porque no saben ni qué decirte. Y tenés que aprender eso y tenés que aprender un montón de cosas y decir, bueno, a ver, me pongo a prepararme. Empecé a hablar con gente, decir, bueno, gente en mi misma situación, salida de una corporación, cómo podés empezar a ser una persona, no sé si la palabra es emprendedora, pero una persona que tenga su propio... empresa, sí, company empresa. Of one,
entrepreneur.
Lo que fuera. No se me ocurrió nunca trabajar otra vez para otro, pero bueno, tampoco es que alguien me dijo, mira el contrato.
¿No tuviste
que...
ofrecimientos
no,
para...?
No, algo importante, de verdad, no.
No, claro.
Todos me dijeron, sí, querés. Yo no terminé mucho de seguir esas conversaciones. Siempre fueron muy generosos, si vos quisieras estar... pero no lo seguí. Bueno, y ahí empecé a aprender cosas, me preparé para estar en directorio, hice un curso en UCEMA, otro en el exterior, con otro coach, bueno, varios temas.
¿Ocupaste tu tiempo en,
sí.
En crecer?
Y después empezaron a aparecer eventos, comunicación, preparar personas, líderes mujeres, la vida silver.
¿Vos hiciste un libro?
Claro, el libro fue antes. La tecnicatura en producción de contenidos periodísticos en LUNLAM. Entonces vas haciendo como una de voz con lo que traes mucho para lo nuevo. Que a estas alturas de la vida, estar pensando en lo nuevo es un montón. ¿Qué es lo que yo trato de de alentar en otras personas que van transitando años 50 y 60 y tal.
Ahora vamos a hablar de eso que le llaman silver, ¿no?
Sí, bueno, vos sos un silver porque sos un plateado, sí. Tu pelito. Claro, porque hay gente que dice, ¿por qué se llama silver? Bueno, en realidad es plateado en español por las canas. Empezaron a decir economía plateada, silver economy, a partir de eso sale todo esto. Y entonces es generación silver, generación plateada.
¿Qué haces ahí con...?
¿Con Andrea?
Sí.
Bueno, con Andrea Falcone.
Andrea Falcone, claro.
Que es una abogada previsionalista, no es Silver Andrea, no tiene ni 50, pero bueno, trabajó mucho tiempo con la temática Silver, ya jubilados, etcétera, y empezó a meter, y entonces me explica a mí esto de Silver, que yo no entendía ni lo que me quería decir. Me invitó a un congreso que ella estaba haciendo y me pidió que yo fuera en ese congreso la presidenta del congreso y que abriera el congreso. Entonces tuve que sacar un poco todo de mí, de esta historia, decir, bueno, ¿cómo me planto ante este auditorio? Y ahí le digo, bueno, entonces me acabo de enterar que soy una chica silver.
Claro. Pero aparte sos locutora, tenés una facilidad, sos productora, locutora, podés hacer un programa de televisión mañana. Me parece haber leído que igualás o decís que se deberían, no igualás, deberían complementarse el streaming con la televisión. ¿Dijiste algo así?
Mira, en realidad las redes son complementarias con la televisión. Porque en un momento, viste que se competía, tipo, si están las redes y la televisión, y fue bastante complejo. ¿En qué sentido? Las redes fueron proveedoras, los contenidos de la televisión hacia las redes. Porque había mucha gente, yo miro redes, yo no miro televisión, bueno, me enoja muchísimo con ese, la televisión se murió, yo no miro televisión, la televisión es para los viejos. Primero, viste, sesgo total, nadie tiene que hablar así. Mucho me enojé con Mario Pergolini cuando decía esas cosas, pero él ni se entera que yo me enojé, pero yo me enojaba. Pero digo, Mario, ¿qué quiere decir que mira a la gente grande? Si tenés 60, o sea, no entiendo lo que querés decir. Eso él decía hace un tiempo, ¿no? O ya no, y esos contenidos...
No está en un gran momento ahora con su programa.
No, igual a mí me gusta una parte de lo que hace. Si quieres después te digo qué. Bueno, entonces ahí los contenidos empiezan a circular por las redes, después lo que las redes tiran termina siendo parte del contenido o vos recibís noticias a través de las redes, entonces empieza a ser un circuito que se retroalimentan. El tema es que la televisión es muy cara, mucho más cara producir televisión. 3 minutos de televisión, vos te imaginás y todos saben lo que cuesta, y vos producís en redes es otra cosa. Y streaming es el hijito entre la radio y la tele, digamos. La radio fue el primer streaming cuando le pusieron la cámara. Uh-huh. Entonces, ahí se perfeccionó y dijeron, bueno, no hagamos radio solo, hagamos esto un poquito mejorado, que tampoco llega a ser tele porque no es tan caro. Y también encontraron un lenguaje, los streamers y el YouTube. Entonces, todo encuentran como un lenguaje distinto y un público al que le quieren hablar. Está buenísimo a la hora de que haya más fuente de trabajo. De eso se trata la tecnicatura nuestra en LUMLAN, para que los chicos tengan cabeza para contenidos.
¿Cómo ves el recambio en la televisión? O sea, clarísimo lo que acabas de decir de la televisión, no es lo de antes. ¿Cómo ves ese recambio, Susana, Mirta?
Bueno, no hay tanto
Tinelli.
Recambio.
No,
hay.
No, por eso, pero bueno. Alguien va a tener que venir.
Bueno.
Bueno, ya Tinelli casi que no está. Pero Susana y Mirta siguen espléndidas.
Sí, pero a mí hay una parte que me parece súper positiva de eso. Te voy a explicar cuál es. Siempre lo pongo como ejemplo en mis charlas Silver. Cuando yo hacía Movete con Georgina y Carmen en los 90, ellas tenían 42 años. Bueno, era una edad media para una mujer, con ya una vida hecha, qué sé yo, que te hace más cercano al televidente. Porque a veces cuando era muy jovencito, yo le dije al Moro, pero vos sos muy joven para conductor, ni tenía 30. No, tenés que esperar. Porque es más plantada una persona después de los 40, pero no me lo entendía.
Mucho más de actualidad y de política.
Sí, de televisión en vivo, que no era destinada específicamente a los jóvenes. Uh-huh. Bueno, no me lo entendía. Eso con el tiempo, después ellas pasaron sus 50, 50 y pico, y no estaban en la tele. Porque eras grande y la tele siempre fue discriminadora de las personas grandes.
Como la publicidad.
Igual, entonces, pero la tele y el televidente, porque yo siempre lo hablo con gente que digo, vos mirás a alguien y dices, ay, mirá cuántas cirugías tiene. Le digo, bueno, te lo voy a mandar sin cirugías a ver si lo dejás, porque somos malísimos. Bueno, entonces Carmen y Georgina, hoy con 70 años, conducen.
Sí, tal cual.
Y con éxito. Bien. No, sí, con éxito. Bien, claro. Quiere decir que la cosa cambió sin que nadie se hubiese puesto a pensar profundamente Y hoy una persona de 70 años que lo hace bien puede estar.
Igual les costó mantener, porque vos fíjate que cuando en la televisión salís y salís del todo es dificilísimo volver. Ahora, cuando salís y estás, suponete, en Metro, estos canales, viste que por ahí están, y que un día dicen, che, está la oportunidad, vos lo sabés mejor que nadie. Vamos
bueno,
con
eso. Bueno, no, es un mérito de estas dos, increíble, claro. Que yo las adoro. Pero así todo, te quiero decir, hay mucho conductor, conductora, protagonistas silver, de personas de más de 50.
Sí, sí.
De hecho, el año pasado en uno del Congreso lo llevamos a Gastón Duprat para que nos contara por qué elegían un Francella, un Oscar Martínez, un Brandoni. Uh-huh. Todas estas, bueno, también los ves en las plataformas internacionales. Esta gente que antes no se pensaba que fueran protagonistas, son protagonistas increíbles. El mundo cambió, no es que yo te estoy narrando simplemente lo que pasa, pero no es que vamos a...
Está bueno lo que tocas. ¿Cómo ves eso? El otro día, para un laburo que no lo voy a decir acá, que no es de radio y de televisión, me pidieron un currículum. Yo me cagué de risa, dije, bueno, no, pero hacelo.
Claro.
Bueno, lo hice. Y inmediatamente se me vino a la mente un casting que hizo Guillermo Francella en México y que cambió su carrera. No sé si te acordás de eso. Digo, ¿qué pasa con la gente ultra famosa que por ahí después se desdibuja? ¿Cómo ves vos? Porque tuviste 30 y pico de años con famosos.
Sí.
¿Cómo ves esa,
mirá,
esa,
y yo misma,
esa mentalidad?
Lo primero que tuve que hacer es el LinkedIn.
Claro,
tenés que tener LinkedIn, tenés que tener las redes, tenés que tener...
Bueno, LinkedIn no creo mucho, pero bueno.
Sí, pero si vos sos un profesional, el LinkedIn es el lugar de los profesionales.
Sí.
Primero, para que estés ahí. Segundo, para que... Claro, uno cree que toda la gente tiene que conocerlo. Y la gente no te conoce. Entonces, alguien le dice, no sé, a otra persona, no, porque fíjate que tal vez Liliana Parodi no sé qué cosa. Y dice, ¿quién es? O te googlean, si es que tenés algo en Google, o vas a LinkedIn. ¿Entendés? Es el mundo de lo profesional. Y bueno, yo no lo tenía ni a mí. No me importaba porque estaba en un lugar. No,
claro.
Las redes sociales también tienen su mundo. Alguien te puede buscar por las redes sociales. Y el currículum, sí, también hay que tenerlo siempre actualizado. Porque no tiene por qué alguien saber toda tu historia. Mira, Cacho Fontana, ya en sus años grandes, me decía que una vez llamaba por teléfono a un servicio de telefonía que no sé qué tenía que preguntar, o de televisión por cable o algo que él quería decir. Entonces el chico le dice, dígame su nombre, Cacho Fontana.
Que ni sabía quién era. Claro.
Entonces tenemos que considerar que hay generaciones que no tienen por qué saber quiénes somos. Y si a nosotros nos interesa tener una posición, un trabajo, que nos conozcan, y pues hay que hacerse conocer.
Un día hice eso con un hijo mío que es publicista. Le dije, pa, ¿alguno te dijo por tu apellido que me conoce? No, uno solo, en la facultad.
Bueno, pero es que es lógico. Es lógico porque nosotros... también pasó con nosotros cuando éramos jóvenes.
Sí, obvio.
Yo me acuerdo que cuando vino gente de Radio América en ese momento, nosotros miramos así porque eran... Por ahí tenían 50 años, nos parecían grandísimos, porque no manejaban bien la computadora, porque no sé qué. Y éramos horribles, ¿eh? No éramos unos amores.
Liliana, si hoy tuvieras la oportunidad y te viene, qué sé yo, no sé, viene un canal, viene una radio, porque yo me parece que estás desaprovechada con los medios y yo creo que lo harías muy bien, lo seguirías haciendo muy bien, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué ves para hacer en la televisión abierta? ¿Qué ves para hacer en el streaming? ¿Qué ves para hacer en la radio? ¿Con quién te gustaría trabajar? ¿Cómo armarías?
Mira, a mí me gusta el trabajo este actual de consultoría. A mí me gusta sentarme con alguien y diseñar algo, trabajarlo, pero no quiero hacer más el día a día. Tendría que encontrar equipo para que haga el día a día, porque eso es de un desgaste que yo no querría volver a pasar. Pero sí me encantaría poner toda esta experiencia de la que estamos hablando a disposición de algún medio. El streaming es algo que me debo.
¿Como una asesoría hablas? Perdón, de antes.
Sí, o el armado, o estar todo el tiempo...
¿Qué significa el streaming me lo debo? Porque el streaming es para jóvenes.
No.
Capaz que nosotros no entramos en streaming.
No, el streaming es como la tele. Mira, el otro día hablaba con Ernequian.
Está bueno esto. Tira ese concepto. Porque el streaming está más vinculado a los chicos y a los jóvenes que a los más grandes.
Sí, pero hay gente que está enganchada en YouTube, mucho más grande que yo, y entran al streaming. El otro día hablaba con Eduardo Ernequian, que estábamos hablando de streaming precisamente, porque ¿qué hacemos, no? No, entonces por ahí viene otra gente y dice, no, Eduardo, pero mira, los streaming, ya todo el mundo hace streaming y no sé qué. Entonces yo lo alenté a él diciéndole, mire, usted hizo radio, y la radio estaba de 1920, y usted hizo una radio distinta. El canal de cable existía, y usted hizo un primer canal de noticias. El canal de aire existía y nosotros hicimos América, que lo hicimos distinto. Entonces vos también podés hacer un streaming si lo que tenés como idea es distinto. O podés captar un público distinto o haces algo distinto a lo que está sucediendo. No me senté a pensar en un streaming, pero me parece que me lo debo al streaming, sí. Definitivamente.
Brillante.
Sí.
Está
sí.
Bueno.
Sí.
¿Y cuál es? Viste que ahora han aparecido el streaming. ¿Vos crees que tiene audiencia el streaming?
Tiene súper segmentada la audiencia. A nosotros.
Segmentada, ya me estás diciendo que no es mucha. No es
y
mucha.
No, y también hay que ver a qué horas y todo eso. Pero nosotros los que venimos es un. No sé si lo vamos a tener que corregir o trabajar nosotros los que venimos de los medios masivos. Porque al estar tan acostumbrado o en radio o en televisión a tener audiencias monstruosas,
sí, monstruosa, claro.
Todo lo otro te parece chiquito. Pero tal vez no sea chiquito. Y tal vez sea importante ese grupo chiquito. Porque antes tirabas así al mar y bueno, y en algún lado llegaba. Esto de trabajar como más segmentado, con que te, o estar todo el tiempo viendo cuántos son los miles que te ven, o los likes, o lo que fuera, es todo un sistema actual. Y yo creo que tiene su llegada, que está bien, que es como el comercio de barrio, pero tiene importancia.
Te veo haciendo y armando un streaming. Me parece que te lo debes y estaría buenísimo que lo hicieras. Creo que va por ahí, ¿no? Y aparte, no vas a tener que estar todo el día, sino que vas a... Yo entiendo que lo que vos querés hacer es, che... Ya algo más tranquilo, ¿no?
Sí, o decir cómo se hace y no tener que estar, como lo hablamos antes, con el speaker, con el teléfono.
Claro.
Pero es un estilo. Fíjate que yo ahora cuando hago los Martín Fierro...
Claro, no vos puedo... organizás ahora los Martín Fierro, contá.
Algunos, sí. Ah. Viste, me
sí,
contratan
teatro,
para hacer algunos.
Hice
teatro, hice radio, hice moda, federal. Bueno,
¿qué haces tú? O sea, ¿organizás todo?
Todo. Todo es todo. Entonces otra vez vuelvo sobre mí misma... Y estoy desde pruebo la comida hasta la última música, o qué va a cantar el cantante, o dónde va a poner la cámara, o quién se va a sentar en la primera mesa o en la última mesa. Es un estilo también.
Mirá, te gusta.
Pero, sí, me encanta.
Te gusta. Si tuvieras nos quedan 5 minutos, si tuvieras la oportunidad de decir, bueno, esto no lo hubiera hecho, ¿qué no hubieras hecho de tu vida profesional?
Ay, ¿qué no hubiera hecho? No lo hubiese pasado tan mal. Y pegándome latigazos cuando no creían en mí. Y entonces yo también decía, no debo estar lo suficientemente preparada, debe haber otra gente mejor. He pasado momentos así como duros conmigo misma. El medio en general, y yo que he participado también lo he sido con otra gente, somos muy duros. Cuando algo, viste, esto funciona, no funciona, esta persona sirve, no sirve, este habla bien, habla mal. Y bueno, eso también sucedió conmigo. Y yo también era dura conmigo. Entonces me parece que debería haber sido un poco más blanda.
Estamos en una radio que es del Estado. Nunca, y no pienso hacer política. No voy a hacer entrevistas políticas, por ahí por el momento. Pero ¿cómo te suena un presidente que esté tan pendiente de redes y de esas cosas? No sé, yo...
¿Cómo me va a sonar a mí? Que yo amo eso... Porque nuestro presidente estuvo en el canal desde el principio de su vida pública. Por eso yo defiendo la tele, porque este presidente fue conocido masivamente gracias a la televisión, cuando dicen la televisión no sé qué cosa. Después todo lo otro lo hizo él, con su estilo.
¿Lo bancaste ahí con Intratable, que le pegaban bofetada de todos lados?
No es que lo bancabas o no lo bancabas.
No,
él
bueno.
Era una persona que para lo que era el programa, era absolutamente increíble.
Te servía, porque, claro.
Porque él, digamos, la polémica la enfrentaba como la enfrenta hoy. Es el mismo.
Sí,
es la
total.
Misma persona que se para. Claro, era una persona que participaba en un programa y ahora es un presidente.
¿Cómo te llega ahí? Porque leí una vez que Alejandro Fantino había sido el escalón para llegar ahí.
¿Cómo fue la llegada de él?
No,
fue la gente de aeropuertos.
Ah, sí.
Matías Patanián y todo el grupo.
Y había un economista ahí también, ¿no?
Que nos juntábamos en la esquina y ellos dijeron, nosotros tenemos una persona, que es una persona, un economista muy bueno nuestro, pero él tiene unas posiciones que a ustedes les vendría muy bien que las haga mediáticas, pero él no era conocido. Entonces todos nos miramos como diciendo, no, viste, la fácil, invitás a los conocidos. Pero él se hizo conocido en un rato porque realmente fue Increíble.
¿Tenías charlas con Javier Milei?
Sí,
después,
yo amo perros, a la altura de Milei tengo los perros en mi vida. Así que desde cuando tuvo. Estaba con nosotros cuando tuvieron los perritos.
Pero algún día como gerenta lo llamaste y le dijiste, no, tené cuidado, hiciste alguna sugerencia, nada.
No, no, porque ese programa iba solo, o sea, la gente. No tenía ni ningún nada que hacer, simplemente que Santiago tuviera lo mejor, que nosotros tratábamos de amar debates, ese era el en ese momento, ¿no?
Que ponían música, chan.
Era en ese momento la historia, no, una super relación de una de las personas que venía al canal, pero yo me acuerdo de hablar especialmente con él de nuestros perros.
Mirá vos. Liliana, te agradezco la atención de haber venido. Sé que estuviste hace poquito con Silvia, ¿no?
Sí, sí estuve con Silvia Cordano.
Bueno,
sí.
gracias por venir, un placer. Y tenés un tiempo limitado y bueno, y viniste hasta el centro, que te gusta igual el centro, pero no mucha gente por ahí está acostumbrada a venir acá.
Imagínate que Florida y Paraguay son como. Es el lugar del mundo que yo elegiría, si vos me decís, Florida y Paraguay, de aquella época de Harrods. Así que gracias por tu generosidad de siempre.
Un placer.
Gracias.
Gracias, Liliana. Gracias aquí a toda la radio, a Leo Sangari, que está en la operación técnica, y a todos ustedes que nos escuchan a través de todo el país, a través del el mundo, a través de la web. www.radionacional.com.ar. Soy Guillermo Mazzuca, me dicen Macu. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana acá en Radio Nacional. Chao, chao. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist? Well, baby, I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you're a fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. That I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.